Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de nuestro canal La Antorcha Profética. Continuando con el tema de esta semana, las fiestas a la luz del santuario y del Apocalipsis, les traemos el tema número 3 titulado Pentecostés, un tipo de la glorificación de Cristo. Que sea de bendición para todos ustedes. Bien, bueno, buenos días a todos, hermanos, y Dios les bendiga en esta hora. Que todos seamos pues bendecidos en este miércoles 17 de abril, en este devocional. Hoy el tema se titula La fiesta de Pentecostés, un tipo de la cosecha, de la primera cosecha. La fiesta del Pentecostés, un tipo de la celebración de la primera cosecha. Y esto vamos a irlo desarrollando a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, a la luz de lo que significa o el significado que tiene la fiesta, como ya hemos analizado, como hicimos ayer, el significado histórico de esta fiesta, el significado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, contrastándolo con su significado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y también lo que significa personalmente para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir primeramente al significado histórico, lo que está escrito en la Biblia solamente, y luego pasaremos a la siguiente parte. Entonces, bueno, en la fiesta de Pentecostés sería la última fiesta de este primer grupo de fiestas de lo que se conoce como la fiesta pues, de la primavera. Y si vamos nosotros al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9 y versículo 10, vamos a encontrar que se le conoce como la fiesta de las semanas. De hecho, en mi Biblia dice la fiesta de las semanas. La fiesta de Pentecostés es un nombre que se conoce en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se le conoce como la fiesta de las semanas. Y el versículo 9 dice, 7 semanas te contarás. Desde que comenzare la hoz en la mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas, o sea, desde que comienzas la cosecha. Acuérdense que la ofrenda de la primicia, es la última, es lo que se hacía durante la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes ácimos. El día, como ya vimos, el día 16 se hacía la ofrenda de la primicia, y era porque se le colocaba, se daba pues en ofrenda, se mecía en ofrenda en los primeros granos que se estaban madurando ya, en este caso de la cebada. Entonces, a partir de eso, a partir de ese día 16, que sería el día siguiente al día 15, que el día 15 era un sábado ceremonial, el día siguiente al día 15, que era sábado ceremonial, debían contarse 7 semanas. Versículo 10, Deuteronomio 16, 10. Y harás la solemnidad de las semanas, ahí está el nombre, la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces vemos que es una fiesta de las semanas, pero el objetivo es presentar una ofrenda voluntaria según lo que ya Dios te ha bendecido. O sea, tú has recibido la bendición de Dios y ahora vas a dar una ofrenda conforme a esa bendición. Por eso que también, si vamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 23, vamos a encontrar que se le llama también la fiesta de la cosecha. Éxodo 23, 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Versículo 15, la fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Versículo 16, también la fiesta de la siega. ¿Ven? Aquí están los nombres. Fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. O sea, está hablando la fiesta de la siega primera, que serían las primicias, Y luego la fiesta de la cosecha, que sería a la salida del año, sería la de otoño, que sería lo que se conoce como la de las cabañas. Pero hoy vamos a estudiar solamente la fiesta de la siega, la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. No la última, que esa la estudiaremos luego. Entonces, aquí tenemos el nombre, fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Eso es lo que nos dice Éxodo 23, 14. Y por el versículo que acabamos de leer, fíjense que se exigía que en esta fiesta estuvieran presentes los varones, ¿no? O sea, tres veces al año debían estar en Jerusalén. No importa si viviesen lejos, tenían que venir a Jerusalén, tres veces al año. En la época de la fiesta de los ácimos, en la fiesta de la siega, y en la fiesta de la siega al principio y en la fiesta de la cosecha al final. O sea, las primeras frutos de la siega y la cosecha final también tenían que venir. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Y esto de la cosecha de las primicias también se le dice así según el libro de Números. Números, capítulo 28, el versículo 26, si lo están buscando, dice, además el día de las primicias. Fíjense, aquí se le llama el día de las primicias, contrastado con la fiesta de los ácimos que duraba 7 días. Esta fiesta era un día y se le conoce como el día de las primicias. Cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Ajá, entonces, sabiendo entonces el nombre y el propósito, y ya también sabiendo la fecha en la que se corresponde, que sería 7 semanas, por eso es que encontramos que en el Nuevo Testamento se le conoce como el Pentecostés. ¿Por qué? Porque en Pentecostés significa 50 días después de la ofrenda de primicia. 50 días porque acuérdense que la palabra penta es 550, penta, Pentecostés. O sea, ese es el nombre que recibía en griego esta fiesta. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de la semana, la fiesta de la primicia, día de la primicia, fiesta de la siega al principio del año. 50 días entonces después de la ofrenda de primicias y según Levítico 23, si leyéramos todos los versículos que están en relación con esto, dice que debían ofrecerse 2 panes con levadura. Esto es interesante, este detalle. El contrario a la fiesta de los ácimos, que debían ser panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés de la semana, se ofrecían 2 panes y 2 panes cocidos con levadura, por primicias a Jehová. 7 corderos, un becerro, 2 carneros, presentes y libaciones. Libaciones son ofrendas de vino, de jugo de uva. También se ofrecían macho cabrío y un macho cabrío, 2 corderos, y el pan de las primicias se ofrecía junto con una ofrenda mecida. Era una santa convocación, según el versículo 21, Levítico 23, 21, una santa convocación. Ninguna obra servil debía hacerse y era un estatuto perpetuo por todas, en todas vuestras habitaciones, por vuestras generación. Esto está en Levítico 23, desde el 15 hasta el 22. Entonces, fíjense cómo esta fiesta tenía como objetivo simplemente era celebrar, ¿no? Celebrar esa bendición que Dios había dado a la tierra, a su pueblo, a pesar de la maldición que estaba desde Adán. Acuérdense que hubo una maldición, ¿no? Espinos y cardos te producirá. Y sudarás con la frente hasta que seas tomado. O sea, esa maldición, sin embargo, también había una bendición sobre el fruto, o sea, sobre la tierra, porque Dios estaba fructificando igualmente. Había una maldición y una bendición, estaban entremezcladas, pero todas eran por amor al hombre, porque el texto dice, ¿no? Por amor a ti, maldita será la tierra por amor a ti, o sea, por amor al hombre. Dios permitió esa maldición, o Dios maldijo la tierra, para que el hombre tuviese ahora que trabajar más. Y para producir el fruto debía trabajar más de lo que necesitaba trabajar antes en el Edén. ¿Y esto por qué? Para que tuviese poco tiempo libre. Y acuérdense que la ociosidad es uno de los pecados que llevó a Sodoma a lo que llevó a la destrucción. Entonces el Señor, por amor al hombre, hace nuestro trabajo un poco más duro para que tengamos menos tiempo en ociosidad. Y aquí vemos que también hay bendición. Hay bendición porque Dios sigue fructificando las plantas, los animales, los seres humanos. Y entonces igualmente esta fiesta era justamente para eso, ¿no? Para agradecer a Dios esa primera cosecha, ese primer fruto, esa primera siega. Porque Dios al final es el que fructifica. O sea, el hombre siembra, ciertamente, pero Dios primero, Dios provee la semilla. Porque la semilla no la produce el hombre, Dios la provee. El hombre la siembra. El hombre puede regarla, pero realmente la riega es de Dios, porque el agua la produce Dios. Y cuando uno vive en el campo, mayormente la riega la hace Dios con la lluvia. O sea que Dios mismo fructifica a la semilla, provee para ser regada. Dios da el crecimiento, Dios hace que se madure. De hecho, esta primera cosecha en el sistema agrícola y en el clima de Israel, justo era precedida por una lluvia, la lluvia temprana. La lluvia temprana era justamente para madurar esa primera cosecha. Entonces, bueno, ellos se reunían para darle gracias a Dios y como ya lo leímos, ¿no? Debían darle a Dios una ofrenda según su prosperidad. Ya lo vamos a ver, de todas maneras. Y en Levítico 23:22 dice, cuando segares la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. O sea que siempre había que dejar una parte sin cosechar de la tierra. Y Dios recuerda este mandamiento en este contexto de la fiesta de la semana. Entonces, esta fiesta, ya vimos, se debía presentar todo hombre. Era para ofrecer los primeros frutos. Y era, dice Deuteronomio, vamos a ir a esta parte de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16, 11, dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. O sea que Dios está diciendo pues que la fructificación que Él da a la siembra del que siembra es para alegrarse, pero también debía compartir esa alegría con el extranjero, el huérfano y la viuda, o sea, con los pobres. O sea, que estamos viendo que cuando Dios fructificaba, también fructificaba para que la persona diera a los pobres, a los necesitados. Y justamente, mírenlo con lo conecta, en el versículo 12 dice, y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. O sea, que esto también, así como la Pascua, así como la fiesta de los ácimos, así como la ofrenda de las primicias, esta fiesta de primicias es también un recordatorio y conmemoración de la estada en Egipto. Y como dice aquí mismo en el versículo 10, hará la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano, será lo que quieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esta parte, esta última frase me recuerda, cuando lo leí me acordé, me conectaba, pues se me decía muy parecida a cuando Pablo dice en cada primer día de la semana, cada quien junte aparte de algo según haya prosperado. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que aquí está relacionado, pues, ¿no? Esta ofrenda como algo voluntario, conforme a lo que Dios te ha bendecido. Y esto, pues, era todo lo que tenía que ver con la fiesta de las semanas histórica, desde el punto de vista de una conmemoración, una bendición, un gozo, una alegría, justamente de eso, ¿no? Celebrando esa cosecha. Ahora, a su vez, ya sabemos que toda esta fiesta, además de conmemorativa, también era una profecía. ¿Y de qué es una profecía esta fiesta? Era una profecía también, así como la Pascua, que es Cristo, o la Pascua profetizaba la liberación por Cristo, esta fiesta de la semana profetizaba esa misma primera cosecha. Acuérdense que el Señor Jesús, si nosotros vamos al libro de, creo que es Mateo, sí, Mateo capítulo 9, ajá, Mateo capítulo 9, dice que Jesús rodeaba toda la ciudad, Mateo 9, 35, Jesús rodeaba toda la ciudad enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad, todo achaque, y viendo a la gente tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, o sea, la gente que lo estaba siguiendo porque él predicaba, enseñaba y sanaba, eran miles, o eran muchas, y tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor, o sea, no estaban siendo bien guiadas, no tenían pastor sino asalariados. Entonces, versículo 37 y 38, miren cómo Jesús habla de esa multitud de nosotros de forma figurada. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, la mies, fíjense, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, aquí el Señor está diciendo que los seres humanos a los que Él viene a salvar, Él los cataloga como la mies. Entonces, fíjense cómo ahora estos son los símbolos de esta fiesta. ¿Por qué? Ya vimos que esta fiesta de las semanas es una fiesta de la cosecha. Ah, por cierto, que quería decir antes que seguir avanzando. Se me ha olvidado. Hay algunos que dicen que esta fiesta de Pentecostés, de la semana, se estableció para conmemorar la entrega de la ley al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel en el tercer mes llegó al Sinaí y ahí se le dio la ley. Pero en la Biblia escrito no está eso. No hay ningún versículo que diga que esta fiesta es para celebrar la entrega de la ley. Investigué y eso es una tradición judía. Ese es un asunto de los rabinos. Pero no hay ningún versículo que nos diga eso. Los versículos que están en relación con eso que hemos leído solamente la mencionan como una conmemoración de, ya vimos, salida de Egipto y agradeciendo al Señor por la primera cosecha. Está relacionada con la bendición de Dios hacia las cosechas. O sea que no tiene que ver con nada de estas cosas que se están mencionando. Y por cierto que evidentemente esta es una fiesta que iba a comenzar a celebrarse cuando estuviese el pueblo en Egipto. Lo mismo que la fiesta, lo mismo que la ofrenda de la primicia iba a comenzar a celebrarse cuando estuviese el pueblo de Dios ya entrado en Jerusalén, en la Canaán. ¿Sí? Porque durante los 40 años que estuvieron en el desierto, no celebraron esta fiesta porque esta fiesta tiene que ver con la siembra y ellos no sembraron en el desierto. Entonces, por eso es que esta fiesta y la parte de la Pascua que tiene que ver con la ofrenda de la primicia no se celebró hasta que entraron en la tierra prometida. Bueno, habiendo aclarado eso, entonces decíamos que Jesús compara a las almas, a su pueblo, a las almas que están buscándole, como la mies. La mies, acuérdense que la palabra mies tiene que ver con siembra. ¿No? La mies, si no lo sabíamos, la mies tiene que ver con eso, con la siembra. Cereal, de cuya semilla se hace el pan, dice el diccionario. La mies es cereal de cuya semilla se hace el pan. Y también se habla de cosecha de granos. O sea, la mies representa el trigo y la cebada, que son justamente lo que se ofrecía en esta fiesta de Pentecostés. Otro versículo donde Jesús muestra esto, bueno, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, después de toda la historia en relación con la mujer samaritana, que la mujer samaritana finalmente acepta pues que Jesús es el Mesías y sale a proclamarle a las personas de Samaria que ha encontrado el Cristo. Si nosotros leemos en el capítulo 4, se encuentra, acuérdense que los discípulos lo habían dejado solo a Jesús porque se iba a comprar la comida, porque era hora de comer, no habían comido, no habían tomado agua. Jesús se acerca a pedirle agua a la samaritana mientras sus discípulos están comprando comida. Entonces, cuando regresa, lo encuentran hablando con la mujer se sale corriendo. Entonces, a partir del versículo 31, Juan 4, 31, miren lo que dice. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían el uno al otro: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora miren el versículo 35, miren estas palabras en el versículo 35. No decís vosotros, esto le responde Jesús, no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. ¿Se dan cuenta? Hasta que llegue la siega y está hablando de qué. Justamente está hablando de del momento en que venía la siega y luego venía la fiesta de la siega. O sea, está hablando que venía esta fiesta del Pentecostés. No la del año 31, sino esta es la del año 27, cuando Jesús comienza su ministerio. Pero es la misma fiesta que se acercaba. Pero se acercaba la temporada, pues, de la siega. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega, ya están maduras. O sea, Jesús está diciendo, está hablando de Samaria y de lo que acaba de acontecer con la samaritana, y le está diciendo, miren, esta alma ya estaba lista y preparada para ser cosechada junto con a los quienes ella le va a predicar. Versículo 36, y el que siega recibe salario y llega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto el dicho es verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Versículo 38, clave, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, después, justo después de eso, es que los samaritanos se acercan. Relata que los samaritanos escuchan a la mujer, que los samaritanos vienen a Jesús, le piden que se quede y dice que creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Entonces, justo está diciendo Jesús que iba a una gran cosecha entre los samaritanos, anticipando Jesús, anticipando y conectando la obra que iba a suceder en Samaria, también en mismo Jerusalén, cuando llegase el momento del Pentecostés, que todas estas personas iban a ser cosechadas, bautizadas, justamente en la fiesta de Pentecostés, que es lo que vemos ahora en el libro de Hechos, capítulo 2, es lo que acontece. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, ese Pentecostés ocurrió 50 días después de la ofrenda en la primicia. Estaban reunidos todos. Acuérdense que se dice que los panes eran con levadura. El pan sin levadura representa a Cristo. ¿Y quién sería el pan con levadura? Bueno, somos nosotros, porque nosotros sí hemos pecado. Sin embargo, se nos pide, al Señor nos pide a nosotros, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, en ese sentido, nosotros somos esos panes con levadura, porque hemos pecado. ¿Qué otra cosa? Bueno, los corderos, el becerro, los dos carneros, el macho cabrío, todo eso simboliza obviamente a Cristo. Y en estas celebraciones, en esta obra de cosecha, de siembra, de cosecha, debemos mezclar todo el tiempo el sacrificio de Cristo. También las libaciones que simbolizan al nuevo pacto en su sangre. Jesús mismo lo dijo en la noche de la cena del Señor, de la Santa Cena, le dijo, alzó la copa, que era justamente el vino de las libaciones, y le dijo: Este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora bien, en Hechos capítulo 2 encontramos unas cosas más interesantes. Si se acuerdan, habíamos leído que todo hombre debía presentarse en esta fiesta. En Hechos 2, 7 al 11 encontramos justamente ese cumplimiento. Estaban atónitos y maravillados diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las partes de África que están en la otra parte de Cirene, romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, Cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Entonces, fíjense cómo aquí está diciendo que ellos, que allí estaban escuchando a los discípulos de todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 41 encontramos otro cumplimiento, porque encontramos que ya habíamos dicho que la fiesta de la siega era para ofrecer los primeros frutos. La primera, una ofrenda de las primicias. Bueno, en Hechos 2.41 justamente encontramos lo mismo. En Hechos 2.41 dice los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Aquí están las primicias. Justamente las que Cristo acababa de mencionar, las que Cristo mencionó, que acabamos de leer en Juan 4, cuando le dijo justo a los discípulos, vosotros cosecharéis lo que no sembrasteis. ¿Y qué fue? Ellos cosecharon en el Pentecostés. Y esas almas fueron presentadas en ofrenda ante el Señor. Y el resultado, también acuérdense que leímos que Deuteronomio dice que las personas debían presentar ofrendas generosas conforme a su prosperidad. Bueno, eso lo vemos también en Hechos 2:44, cuando dice, todos los que creían estaban juntos. Y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a cada uno según había de necesitarlo. Justamente lo que decía en la fiesta de Pentecostés de la semana, que debían dar ofrendas conforme a Dios lo hubiese bendecido y que debían preocuparse también por los pobres. Justamente eso ocurrió también porque se le daba a cada uno según era necesario. O sea, no había ahí ningún necesitado. No habían extranjeros, viudas, huérfanos, necesitados, porque todo se les repartía según su necesidad. Fíjense cómo se cumplió cada cosa, ¿no? Ahora, esto que hemos leído, esto es el cumplimiento en la tierra. Este es el cumplimiento del Pentecostés en la tierra. Ahora, en el cielo, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo en el cielo? O sea, en la tierra ocurre el derramamiento de esa lluvia temprana, que sería el Espíritu Santo, y es, que es lo que hace que fructifique la mies, que son las almas, y sean cosechadas y sean presentadas como primicias ante el Señor. Eso es lo que ocurre en la tierra. Ahora, en el cielo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en el cielo, Jesús está cumpliendo su promesa, porque Jesús le dijo a sus discípulos, y está en el Evangelio de Juan, Jesús, capítulo 14, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y eso es lo que dice pues, Jesús, que iba a enviar pues, al Consolador, ¿no? Y luego les dice que ese Consolador es el Espíritu de verdad, que no os dejaré huérfanos, que yo vendré con vosotros, ya todos se lo sabemos. Pero hay algo que no sabemos en relación con esto. ¿Y qué es lo que no sabemos? Bueno, que Jesús, en el capítulo 7, anticipó este momento y profetizó este momento y lo profetizó de esta siguiente manera. En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús les dijo a los discípulos que iba a ocurrir en el cielo justo antes de que bajase el Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39, miren lo que dice. En el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Versículo 38, Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Fíjense que aquí ahora está usando otra vez una figura. Ríos de agua. Nosotros somos la mies, pero la mies se madura, da fruto al recibir la lluvia temprana. Y justo que está hablando de la lluvia. ¿Por qué? O del agua. Porque el versículo 39, el mismo Juan es quien lo interpreta y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, aquí Juan está diciendo que se iba a cumplir esto, que también se lo prometió, por cierto, a la samaritana, agua viva, para que se madurase la mies y fuese cosechada, ese agua viva que iba a venir vendría en el momento que Jesús fuese glorificado. Él lo está diciendo Juan en el capítulo 7, en el versículo 39. Y esa glorificación ocurre cuando en el día del Pentecostés, ese momento en que Jesús es glorificado. Y eso, esa escena la vemos en el Apocalipsis, y aquí vemos entonces la relación con el santuario del Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 4, justo aparece esto, ¿no? Aparece en el versículo 1, Juan 4, 1 dice: después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Sabemos por Hebreos que Jesús aparece, Jesús va a ministrar en el santuario que no fue hecho por hombre, en el santuario celestial. Sabemos por el capítulo 1 de Apocalipsis que cuando Juan ve a Jesús, lo ve vestido hasta los pies. Apocalipsis 1:13. Con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. O sea, estaba vestido como sacerdote, porque esa es la vestimenta del sacerdote. Y en Apocalipsis 4, entonces a Juan se le invita a que entre a un lugar que tiene una puerta. Cuando vemos la descripción, dice que vio en el espíritu, Apocalipsis 4:2, fue en el espíritu y vio allí a uno que estaba sentado en un trono, que era el Padre. Pero luego sigue describiendo y dice que vio en el versículo 5 siete lámparas de fuego. Entonces, cuando él ve siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, es cuando entendemos que él está en el santuario, específicamente en el lugar santo, porque ¿dónde había un candelero con siete lámparas? En el lugar santo. Entonces, Juan es llevado al lugar santo, y en el lugar santo, entonces lo primero que ve es al Padre, a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos, y esa escena de adoración. Versículo 11, 4:11, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. O sea, él ve toda una escena de adoración, o sea, él está viendo un evento. ¿Qué evento está viendo? Bueno, ese evento es la glorificación de Cristo. En el capítulo 5, que es justamente, viene después que termina el 4, viene el 5, con la misma temática, sigue describiendo lo que está viendo allí. Ve en el que está sentado en el trono un libro. Juan escucha a un ángel que pregunta quién puede abrir ese libro. Estaba triste porque no podía nadie leerlo. Y entonces en el versículo 5, capítulo 5, uno de los ancianos le dice: no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y estar sus siete sellos. Y cuando él ve a ese león de la tribu de Judá, lo que ve es un cordero inmolado. Fíjense, lo que ve, un cordero inmolado. O sea, ve a Jesús, porque este es un símbolo de Jesús, que viene de al cielo presentándose como el cordero inmolado, o sea, como la ofrenda. Ya es la ofrenda. Y ese cordero toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando, dice el versículo 5, perdón, 8, capítulo 5, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales, los 24 ancianos, se postran delante del cordero, teniendo cada uno arpas, copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los animales, de los ancianos, de la multitud, y era de millones, que decían en alta voz: atención, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono y el cordero: sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre y jamás. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Justamente la glorificación del Hijo de Dios. Después que Él hace su labor y la cumple con perfección, sin pecado, entonces Él, acuérdense que Él ora a su Padre, que está en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. devuélveme mi gloria, devuélveme mi lugar. Y esa oración se cumple aquí, cuando entonces Jesús sube al cielo y entonces es entronizado, es glorificado, y según Juan 7, en el momento que Jesús es glorificado, es el momento que iba a venir y iba a tener Jesús la autoridad para enviar el Espíritu Santo, que es lo mismo que dice el apóstol, que creo que lo hemos estudiado en otras ocasiones, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice que, cuando se le pregunta sobre el tema de que están todos ahí borrachos y aquello y lo otro, entonces, entre las cosas que él responde, estoy buscando el versículo, ahí es cuando Pedro da esta interpretación. En el versículo 33, Hechos 2:33. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, Jesús fue levantado por la derecha de Dios. Y Jesús recibe de su Padre esa promesa del Espíritu Santo, o sea, Él la recibe primero, Él es glorificado, se le devuelve su gloria, lo acabamos de leer, es digno de tomar el poder, la gloria, se le devuelve su gloria, se le devuelve el Espíritu Santo. Entonces dice, ha derramado esto. O sea, Pedro dice, después que él recibe su gloria, que es el Espíritu Santo, entonces él ha derramado esa gloria, se le derrama a sus discípulos en la tierra. Por eso es que se cumple Juan 7. Cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús se le devuelve su gloria, entonces él derrama esa gloria, que es su Espíritu Santo, sobre su pueblo. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, en el día de Pentecostés. Entonces miren qué maravilla toda esta gran cosa, ¿no? Esta gran verdad. O sea, ahora Jesús, la fiesta del Pentecostés en su cumplimiento profético apuntaba entonces a la glorificación de Jesús y Jesús derramando su Espíritu Santo, su gloria, a sus discípulos, que se simboliza como en los ríos de agua para que la mies que somos nosotros se madure. Bueno, en este caso la mies eran los que estaban allí en ese momento, fuesen madurados y fuesen cosechados por los apóstoles y presentados como las primicias de la fruto de la obra de Cristo. Eso fue su cumplimiento histórico. Rápidamente vamos a ir a la experiencia personal para terminar, que ya estamos sobre la hora. Dice, ¿qué simboliza entonces ahora o cómo es que nosotros participamos? Nosotros, quiero decir, el resto de los discípulos. Bueno, pasa lo mismo que lo que pasó con Samaria. En Hechos capítulo 8, acuérdense que este Pentecostés se cumplió en Jerusalén, en el aposento alto, y con todos los que vinieron a escuchar la predicación en el aposento alto. Pero luego, vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, esto... El Pentecostés, este derramamiento del Espíritu en el Pentecostés, fue el comienzo de la lluvia temprana, pero no fue el final, porque hasta el día de hoy seguimos recibiendo, ya vamos a ver, en la lluvia temprana. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice que después que Esteban fue muerto, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6, y la gente escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y luego, más adelante, presenta que se convirtió Simón el Mago. Simón el Mago vio a Felipe, entonces, dice el versículo 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ve? Lo mismo. El mismo Simón creyó también entonces y se bautizó. Se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacía, estaba atónito. Entonces, ¿qué sucede después? Porque acuérdense que Felipe era diácono. Versículo 14 dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Me imagino que Pedro y Juan se acordaron de lo que Jesús había dicho cuando estaba la mujer samaritana, porque ahora van a Samaria. Entonces dice los versículos 15, Hechos 8, 15, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. O sea, Felipe les predicaba y los bautizaba, pero no tenía la autoridad para dar el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia de Jerusalén se entera, enviaron a Pedro y a Juan a Samaria, y ellos vinieron, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea que fíjense que se repitió otro, vamos a decirlo así, otro mini Pentecostés, otra lluvia en Samaria. Y justo después entonces de su bautismo. Fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos que estaba, comienza, ¿no? O sea, ahora los samaritanos que creyeron en Jesús, para ellos ahora llega su Pentecostés. Para ellos llega su Pentecostés. Para los discípulos llegó el Pentecostés en el día de Pentecostés. Pero para los samaritanos, la lluvia, los ríos de agua viva llegaron no en la misma fecha de Pentecostés, pero es el mismo evento. Y si vamos al caso, si pudiésemos también traer el caso de Cornelio y los que estaban con Cornelio, que ellos también recibieron su lluvia, su momento, porque fue Pedro también a predicarle y también sobre ellos vino el Espíritu Santo. Entonces, vemos que eso fue que las personas entraban en la lluvia temprana, las personas entraban a medida que, ¿qué cosa? Que creían, es decir, las fiestas también representan el camino en el que nosotros vamos experimentando el Evangelio. O sea, después que nosotros recibimos a Cristo como nuestra Pascua, como nuestro sacrificio, y somos liberados entonces del pecado, es decir, nacemos del Espíritu, entonces viene el bautismo. Y después del bautismo es que viene entonces el Espíritu Santo. O sea que nuestra fiesta de Pentecostés, nosotros entramos en el Pentecostés el día que recibimos el Espíritu Santo, la lluvia tardía, el día que recibimos los dones espirituales. El don espiritual que nos da el Espíritu determina nuestro ministerio, y nosotros por el mismo Espíritu debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como lo hemos leído en Romanos 12:1. Y estos dones espirituales se nos da por el Espíritu Santo y se nos da según la lluvia. O sea, nosotros recibimos una lluvia temprana personal, el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestra Pascua y somos bautizados. Y así como los discípulos predicaron a todos los que se habían reunido de todas las naciones, tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. Y así como los discípulos cosecharon almas y ganaron almas y son esas primicias que presentaron a Dios, nosotros también, después que hemos sido bautizados y recibimos el don y comenzamos a predicar, tenemos que alcanzar almas y traer nuestras almas ganadas a Jesús, a la iglesia, que serían entonces esas primicias, esas nuestras primicias. Gozarnos también en la liberación del pecado, gozarnos con esas personas. Y también, así como los que recibieron la palabra y se bautizaron, traían, vendían sus bienes y los traían al pie de los apóstoles para la obra, nosotros también tenemos que traer nuestros diezmos y ofrendas a la obra del Señor. Entonces, de esa manera estamos manifestando también nosotros que hemos entrado y que estamos viviendo esa primera lluvia, que es la lluvia temprana. Así que bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a entrar ahora en los minutos de preguntas y respuestas.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.